Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es 7 de marzo, mañana por tanto es 8 de marzo, mañana es el Día de la Mujer y como seguro que saben a estas alturas, mañana hay convocada una huelga que está en gran medida apoyada por el Gobierno y por el PSOE de Sánchez. El Gobierno va a celebrar Consejo de Ministros. Mañana es uno de esos viernes sociales en los que se apoyan, se aprueban decretos, leyes que no respetan el espíritu constitucional. Pero el Gobierno va a celebrar uno de sus viernes sociales y nada más. La ministra Celada, ministra portavoz, había dudado de si estar al frente de la rueda de prensa, pero al final va a estar y va a secundar la huelga, pero seguramente por la tarde. Si hace propaganda la ministra, será amonestada por la Junta Electoral Central. Pero va a haber Consejo de Ministros y poco más, porque está convocada la huelga del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Pero Sánchez ya dejó claro el pasado fin de semana que apoya la huelga.
España es un país abierto, moderno, tolerante, imparable en políticas de igualdad. Y lo vamos a volver a manifestar con una sola voz, la de todos y todas, el próximo 8 de marzo.
El líder del PP, Pablo Casado, que ha estado esta mañana aquí en COPE, en los micrófonos de COPE, en el programa de Herrera, ha asegurado que su partido no puede apoyar, porque no coincide, con la huelga y con las concentraciones, porque no es solo la huelga, por la tarde luego hay concentraciones.
Y después de conocer el manifiesto, sinceramente serían inasumibles.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de la huelga de mañana? ¿Quién la convoca? El objetivo de la huelga de mañana no es la igualdad de las mujeres, que es necesario luchar por la igualdad de las mujeres. Hay mucho que hacer en este campo en España. El objetivo de la huelga de mañana es la igualdad de las mujeres y muchos otros objetivos ideológicos, que son explicados muy claramente por las entidades convocantes. Las entidades convocantes están agrupadas en torno a la comisión 8 de marzo, apoyada por los sindicatos. Bueno, pues nos han explicado, ya digo claramente, en el manifiesto que convoca la huelga y en los materiales difundidos por esta comisión, ¿por qué convocan esa huelga? Y cito literalmente, entre sus objetivos tiene la lucha contra una injusticia que actúa con una lógica patriarcal, la lucha contra las políticas coloniales, neoliberales y racistas que aplica el norte, es también una huelga, sigo citando, para lograr el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados. Para que se reconozca el aborto como un derecho, huelga porque las mujeres son víctimas de violencia institucional a través del poder judicial, del sistema sanitario, de los servicios sociales y de los cuerpos de seguridad. Todo el mundo ejerce una violencia institucional, según las entidades convocantes, contra las mujeres. La huelga también se convoca para que la salud mental de las mujeres no sea concebida y tratada desde una visión patriarcal. Consideran que la salud mental está tratada desde un punto de vista patriarcal. También la huelga se convoca porque la mayoría de los medios de comunicación no asumen su responsabilidad en la lucha contra la violencia machista. También está convocada contra nosotros, contra los periodistas. De la lectura de estos párrafos que acabo de citar, se deduce que, como decía antes, no es una huelga por la igualdad de la mujer. Es una huelga por la igualdad de la mujer entendida en un marco ideológico que seguramente no representa a muchas mujeres de España. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues como te hemos adelantado, la Policía Metropolitana de Londres ha identificado hoy al español David Martínez, de 26 años, como la víctima mortal de un apuñalamiento ocurrido ayer en el barrio de Leyton. Corresponsal Iván Alonso.
La policía asegura que la víctima fue encontrada en la calle con múltiples heridas de cuchillo y cree que fue apuñalado por una persona a la que conocía dentro de una casa situada a pocos metros del lugar de fallecimiento. Allí llegó la ambulancia, que no pudo hacer nada para salvar su vida. Scotland Yard cree además que esta muerte no está relacionada con ningún asunto de bandas callejeras. Es la víctima número 21 en lo que va de año en Londres, que vive estos días una oleada de ataques con cuchillos en sus calles, que ha llevado al gobierno británico a catalogarla como una epidemia y a estudiar nuevas medidas contra esta lacra.
Y hoy tenemos fuertes descensos en bolsa tras el débil panorama económico adelantado por el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, que ha anunciado nuevas inyecciones de liquidez a partir de septiembre para hacer frente a la desaceleración. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El Banco Central Europeo cambia toda su agenda, volverá a abrir el grifo del dinero barato para los bancos en septiembre y retrasa las subidas de tipos al menos hasta final de año, porque la economía europea no termina de arrancar. Hay sectores específicos y países específicos que están frenando la recuperación, como la industria en Alemania, y hay otros sectores y países, como Italia. Por tanto, conocemos muy bien las causas de este bajón. La pregunta es cuánto tiempo van a durar esas causas. El Banco Central Europeo ha recortado sus previsiones de crecimiento para la zona euro en 2019 hasta el 1,1% desde el 1,7% anterior y prevé que la inflación siga a la baja hasta final de año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Gobierno ha presentado sus alegaciones ante la Junta Electoral Central después del recurso presentado por el Partido Popular contra el uso electoralista de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. El escrito se escuda en la Constitución para reivindicar su derecho a seguir aprobando de forma normal y a comunicar el contenido de las mismas, como ha hecho hasta ahora Ricardo Rodríguez.
Las alegaciones presentadas por la Moncloa reclaman el derecho del Gobierno a seguir aprobando normas y comunicando su contenido. En 40 años de democracia se incide, nunca se ha puesto en cuestión el carácter político informativo de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, ni se ha lanzado sospechas de contaminar un proceso electoral. En esa línea, la Secretaría de Estado de Comunicación recuerda que todos los gobiernos han aprobado decretos durante el periodo electoral, como los que ahora ha anunciado Pedro Sánchez. Siempre, según el Ejecutivo, el recurso del PP puede ir en contra de la misma Constitución, produciendo incluso una quiebra al derecho a comunicar y recibir libremente información veraz.
Y en los deportes, Simeone podrá sentarse en el banquillo del Juventus Stadium. Santi Duque.
El Comité de Control y Disciplina de la UEFA Pilar atendió a las alegaciones presentadas por el Atlético y en lugar de castigar al técnico argentino con partidos de sanción, decidió imponerle una multa económica de 20.000 euros por su gesto obsceno a la grada tras el primer gol de los rojiblancos a la Juve en la ida de los octavos de final. Recuerden que Simeone pidió disculpas por lo que hizo y explicó que no iba contra la Juve ni contra su afición, sino que quería remarcar el carácter de su equipo. Ya saben que Atlético y Barcelona jugarán los partidos de vuelta ante Juventus y Olympique de Lyon respectivamente la próxima semana, los rojiblancos el martes y los azulgrana el miércoles. En el Real Madrid, mientras se habla del futuro del banquillo y de la reestructuración de la plantilla, hoy se ha conocido el parte médico de Carvajal. Sufre una rotura de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho, va a estar varias semanas de baja, y el de Lucas Vázquez, con una lesión menos grave, tiene una rotura de grado 1 en el isquiotibial del muslo izquierdo. Y en la Europa League, hoy arranca la ida de los octavos de final. 3 equipos españoles buscan un buen resultado para la siguiente ronda. 7-5, Zenit de San Petersburgo, Villarreal, a la misma hora Sevilla, Slavia de Praga, y a las 9, Valencia Krasnodar.
Te hablo ahora de Meghan, que tiene apenas 16 horas de vida, porque fíjate, nacía ayer noche a las 23:55 horas del miércoles, es decir, de ayer 6 de marzo en Málaga. Su padre José es primerizo y va a tener 5 semanas de baja paternal, pero podrían haber sido 8. La decretitis del gobierno de Sánchez se está convirtiendo en una cascada de decisiones sociales con fines electoralistas que está generando una confusión de propuestas y de fechas. Una de las medidas estrellas de este final de la legislatura es la ampliación de la baja de paternidad, que pasa de 5 a 8 semanas, con la posibilidad además de ampliarse en los próximos años hasta igualar la baja maternal. Oye, hasta ahí perfecto, porque aunque a nadie se le escapa la intención un poco sonrojante de hacer campaña electoral a golpe de BOE, también es verdad que pocas medidas pueden tener más consenso social que esta, porque tenemos un gravísimo problema de natalidad en este país y toda medida que ayude a las familias a tener hijos, desde luego, es bienvenida. Igualar e incluso ampliar la baja maternal y paternal, desde luego yo creo que es una medida que va en beneficio de todos, de toda la sociedad. Otra cosa es la estrategia partidista de cómo y cuándo se adopta esta medida por intereses de estrategia electoral que hace que los padres les toque o no les toque. Es como si te tocara la lotería, ¿no? Estos días te ha tocado 5 semanas. Si esperas un poco, pues te toca 8 semanas. A ver, vamos a hacer un repaso. El decreto ley sobre la ampliación de la baja paternal se anunció a bombo y platillo tras el Consejo de Ministros del pasado viernes. La medida tendría que haber entrado en vigor el domingo, pero problemas de redacción del texto retrasó su entrada en vigor hasta ayer miércoles. Pero después supimos que se volvía a retrasar hasta mañana viernes, qué casualidad, coincidiendo con el Día de la Mujer, y hoy hemos sabido que se ha vuelto a retrasar, y en este caso 3 semanas, hasta el 1 de abril. ¿Y qué pasa con todos los padres que están en medio en estas semanas y en estos días? Pues yo he calculado más o menos que son unos 20.000 padres que se verán afectados por el retraso y que en vez de 8 semanas van a tener 5. Jorge Alcalde, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Director de la revista Cubo.
Sí.
Es lo que tienen estas cosas, este baile.
La nueva ley de igualdad, pues ya empieza con una desigualdad y todo depende de la fecha en la que empieces a ser padre. ¿Sí?
Bueno, volvemos a Megan, que como te digo, es esta niña que tiene pues es unas 16 horas de vida porque nacía justo ayer al filo ya de la madrugada de las 12, ¿no? Su padre es José. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está tu hija?
Pues preciosa. Es que estoy sin palabras desde que nació. La verdad que es una auténtica locura.
O sea que es muy emocionante, que ni te lo imaginabas, ¿no?
Impresionante.
¿Sí?
Impresionante. De verdad, sin palabras. Las mujeres tenéis un valor, pero abismal, esto no tiene palabras y esto hay que vivirlo para saberlo.
¿Cómo se llama tu mujer?
Raquel.
¿Cómo está ella?
Pues muy bien, la verdad que muy, muy bien. Está dolorida porque, bueno, ha sido muy reciente y,
sí.
Y es que al final hay que parir un niño, ¿no? Pero está genial,
y,
la verdad, súper contenta.
¿Y tú qué estás? ¿Se está uno embobado ahí mirando, ¿no?, a la pequeña durante horas o qué hace uno?
Yo estoy con el cubo debajo mío. Mientras van cayendo, esto es impresionante, impresionante. La verdad que te quedas embobado mirándola, no sabes prácticamente qué hacer porque, bueno, somos primerizos y cualquier consejo, cualquier ayuda que nos den en el mismo hospital incluso, pues, bueno, es porque la verdad que nos pilla de nuevas en todo, en cambiar un pañal, en dar la leche, no sabes la cantidad, no sabes, bueno, es todo, ¿no? Pero bueno.
Tantas super cosas, contento. ¿Verdad?, que hay que aprender. Qué bien vienen estas semanas, ¿verdad? Tanto,
sí.
Por supuesto, para la madre faltaría más, pero también para vosotros, para los padres, cuantas más mejor. Y tú fíjate que por un momento pensaste, pues a lo mejor tengo 8, porque luego al final tienes 5. Bueno, te quedaste ahí en medio.
Yo con mi niña hice un pacto. Es decir, yo con mi niña me dijeron que se me adelantaría un poco. Nosotros en principio cumplíamos el día 8. Y nos dijeron que se adelantaría de cara al lunes. Entonces, bueno, inicialmente, claro, yo decía, digo, si es el lunes, digo, veremos a ver si esto es así o si podemos aguantar aunque sea el martes, porque teníamos en principio noticia de que se iba a publicar el lunes y el martes sería efectivo, porque es el día después de la publicación en el BOE. Entonces, la verdad que toda la familia, todos estábamos diciendo, por favor, aguanta, tranquila ahí, aguanta un poquito que vamos bien. Y mira, llegó el lunes, esperando esa publicación en el BOE, de repente, ahora te enteras que no, que es que ha habido, al parecer, un error, según lo que hemos leído, ¿no? Un error en la redacción del escrito y no se ha podido hacer la publicación y lo pasaban al martes, que se haría efectivo
ya.
El miércoles.
Total, que Megan nació ayer miércoles a última hora.
Mi niña me hizo caso, que yo le dije, digo, por favor, aguanta el miércoles.
Tu niña se portó bien.
Ella se portó bien, pero me parece que no cumplieron con la otra parte.
No cumplieron con la otra parte, una pena. Bueno, tienes esas 5 semanas, pero no las 8 que podrías haber tenido. Y como tú, muchos padres que efectivamente
sí.
Se van a quedar ahí en medio, estas cosas siempre como que fastidian un montón, ¿no? Porque dices, ha estado
sí.
A punto, vaya, no me ha tocado
sí, sí,
a mí,
sí, sí.
Me he quedado fuera, la lotería no ha caído de mi mano. En fin, al menos todo va bien, te veo muy ilusionado,
sí.
Muy feliz, muy contento y mira,
sí.
que gracias por compartirlo con nosotros también en esta tarde, ¿eh, José? Que vaya
Muchas
todo
gracias.
Bien.
Yo sí puedo, si no te importa, porque sí quería poder expresar un momento el punto de vista, es decir, si
claro.
Me permite.
Sí, claro,
yo,
claro.
Yo desde nuestro punto de vista, esta medida no era una medida, como digo yo, como, bueno, 3 semanas más, que viene muy bien. No, no. En nuestro caso, mi mujer es autónoma y ella pues se va a tener que incorporar pronto al trabajo. Ella no tiene su propio negocio y por las condiciones y, bueno, el estado en el que está todo, pues tiene que incorporarse pronto. Y estas 8 semanas, pues son 3 semanas más de poder yo echarle una mano a mi mujer, de poder estar con nuestra niña, de poder hacer un poco más esa conciliación familiar, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido un poquito un jarro de agua fría porque era una medida que, bueno, que yo la veo fundamental y que la verdad que nos ha venido un poco...
Ha sido un poco decepcionante al final, ¿no? Primero la ilusión y luego la decepción. Pero ahí está Megan, bueno, al menos, y te veo feliz, así que disfruta de tu hija.
Se te quitan todas las penas a ti.
No me extraña. Gracias por atendernos. Bueno.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Que tengáis buenas tardes.
Bueno, pero sí que es imprescindible ampliar esa baja paternal. Yo creo que con lo que nos cuenta José queda claro, pero es verdad que unas cosas te tocan y otras cosas no te tocan. Siempre
hay que
estás
mejorar
en medio.
Las posibilidades de que se concilie tener hijos con poder tener una carrera profesional y los datos están ahí. Hombre, también es que muchas veces leemos las leyes antes de que las leyes entren en vigor y sin conocer muy bien cuáles son los procesos, porque esta ley todavía tiene un largo recorrido por delante. Primero, que no decaiga, que no sería el primer decreto ley que ha decaído, ¿no?, por no encontrar con los apoyos necesarios. Y luego que hasta el año 2021 no se aplica del todo. Bueno, las leyes van despacio y nuestras emociones muchas veces van muy deprisa y creemos que se ponen en marcha antes de lo que realmente se van a poner. Y en este caso hay cientos, posiblemente, de padres que se han visto perjudicados por esta ida y venida en las fechas de publicación en el BOE.
Oye, mira, vamos a hablar de otra cuestión también, Jorge, que nos ha interesado mucho. Se trata de un estudio que dice que las personas que padecen ansiedad tienen el triple de posibilidades de desarrollar algún tipo de demencia. Es un estudio que han elaborado investigadores de salud pública y de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, neurocientíficos del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y también especialistas en salud mental del Centro de Investigación Biomédica en Red. Vamos a saludar a Antonio Lobo, es catedrático emérito de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza y responsable del proyecto ZARADEMP, en el que se encuentra englobado este estudio. Antonio Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ha realizado el estudio del que tenemos ahora estas conclusiones?
Bueno, pues es un estudio de población general, técnicamente se llaman estudios epidemiológicos, que pretenden estudiar en una muestra representativa de la población, en este caso una cohorte de casi 5.000 personas de 55 o más años, trata de documentar la salud mental, la salud física y ver los factores de riesgo de una mala salud. Ese es fundamentalmente el motivo del estudio.
¿Y cómo habéis hallado esta relación entre la ansiedad y la demencia?
Bueno, pues en esta cohorte que digo, hace en el año 95 aproximadamente, sí, se hizo el estudio de base y se ha seguido a los individuos durante primero 5 años y después hasta 20 años de tiempo. Entonces, el método de estudio es documentar hasta qué punto las personas que tenían ansiedad en el estudio de base han desarrollado más demencia que quienes no tenían ansiedad a los 4 años y medio, específicamente. Entonces, el estudio consiste en ver a las 5.000 personas, ver quienes ya tienen una demencia, entonces ya no la pueden tener porque ya la tienen, y entre quienes no tenían una demencia, pero sí tenían ansiedad, hemos visto que hay una mayor tasa de casos nuevos de incidencia de demencias. Este es el núcleo del estudio.
Claro. Antonio, cuando hablamos de ansiedad, los profanos tendemos a pensar que ansiedad es una cosa que realmente no es lo que ustedes están tratando. La ansiedad no es estar un poco nervioso de vez en cuando, o sentirte mal, o estresado un poco en el trabajo, sino que hablamos de ansiedad clínicamente significativa. Es decir, ustedes han estudiado casos de ansiedad diagnosticada como tal.
Ese es el tema crucial del estudio. Había algunos otros trabajos en la bibliografía internacional, hechos por grupos internacionales importantes, que habían mirado síntomas de ansiedad. Nosotros hemos ido más allá, ver quiénes tenían una ansiedad de suficiente intensidad y duración para merecer la consideración de un caso que necesita una intervención por lo menos de un médico de familia, uh-huh, o incluso una intervención especializada. O sea, no es el caso de una persona que está en un momento ansiosa, preocupada por un tema concreto, sino que es algo más intenso, algo más duradero, que es en los casos en que se recomienda la intervención.
Y en estos casos que son estadísticos, porque realmente, bueno, es una epidemiología, tiene pues un mucho de estadística y de números, ¿cómo son ustedes capaces de determinar que efectivamente la ansiedad es causa de ese riesgo de demencia? Porque también podría ser que la ansiedad sea un principio, un primer síntoma, un primer resto de lo que una persona que ya tiene la incipiencia de la demencia se está desarrollando en su cerebro o en su estado de ánimo. ¿Por qué saben ustedes que hay una causa y un efecto realmente?
Bueno, pues este tipo de estudios pueden ser más o menos ambiciosos, pero dice usted muy bien que como han sugerido otros estudios, los síntomas de ansiedad pudieran ser, por ejemplo, los síntomas del inicio de una demencia, también sería posible. Nosotros defendemos que ha sido un auténtico factor de riesgo porque hemos controlado una serie de factores, hemos eliminado la posibilidad de quienes ya tenían algún inicio de demencia, tenían algún déficit de memoria o de facultades cognitivas que hiciese pensar que iban a desarrollar la demencia. Esos individuos, esas personas, las descartamos en el estudio de base y nos quedamos con quienes estaban totalmente limpios,
claro,
de dificultades de memoria. Y por otra parte, claro, naturalmente, hay que controlar en el estudio enfermedades físicas, depresión. Hay que controlar lo que se llaman factores de confusión que podrían influir.
Esto significa los resultados del estudio, por lo tanto, el conseguir que efectivamente podamos establecer esa relación entre causa y efecto que han establecido ustedes en el estudio, significa que tratando, por tanto, de forma conveniente, lógicamente pasando por el especialista adecuado, la ansiedad, ¿podríamos evitar muchos casos de demencia futura?
Bueno, pues esa es la gran pregunta. Naturalmente, sí, como el estudio está bien controlado, hay que hipotetizar lo que estamos diciendo, pero de hecho una confirmación casi definitiva de que efectivamente la ansiedad es la causa de la demencia, pues sería un estudio controlado, ver si tratando los casos de ansiedad efectivamente se previene la demencia. Ese sería un estudio para el futuro, pero claro, hay una cosa que tiene que quedar clara también, es que no todas las personas que tienen ansiedad desarrollan una demencia en absoluto. En este caso en concreto, entre las personas que tenían ansiedad clínicamente significativa, el 7% hicieron una demencia a los 4 años y medio, estamos hablando de personas mayores, mientras que en quienes no tenían ansiedad, solo menos del 3% hizo una demencia en los 4 años y medio. Entonces eso quiere decir que en absoluto se puede sugerir que la ansiedad es la única causa de demencia, ni que todos los que tienen ansiedad van a hacer una demencia.
Pero que puede ser una causa añadida, ¿verdad?, a otros factores que puedan llevar a esa demencia, entonces.
Sí, una de las causas. Incluso hemos calculado, en este estudio yo soy responsable del proyecto, pero ha tenido una influencia definitiva un compañero joven, Javier Santa Bárbara, un estadístico del Departamento de Salud Pública, que ha hecho análisis estadísticos muy 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 sofisticados.
Sí.
Entonces, no sé qué iba a decir, me he perdido.
Bueno, en cualquier caso nos ha parecido interesante que se pueda establecer esta relación, efectivamente, porque todo lo que sea luchar, lógicamente, contra estas demencias, que sabemos que además cada vez proliferan más en la población, en nuestros mayores, y esas líneas de investigación, cualquiera de ellas, nos parece interesantísima. Antonio Lobo, gracias por atendernos, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Y también ha sido muy interesante lo que tú has dicho, a ver, que no un estado de nerviosismo puntual por un problema nuevo que podamos tener en un momento dado, es ansiedad.
Es ansiedad. La ansiedad clínica
médica, es otra
porque
cosa.
La ansiedad, de hecho, es hasta buena. Es un mecanismo de supervivencia que tenemos los seres humanos ante situaciones de crisis, de estrés. Se nos genera una mayor atención ante lo que nos ocurre y nos defendemos de ello. Lo malo es cuando eso se cronifica y se hace necesaria la intervención de un médico. Y a esos casos se refiere esta investigación. Yo esta mañana que estaba un poco más nervioso porque no llegaba a tiempo. No, eso no tiene nada que ver con esta ansiedad clínica. I just wanna be part of your symphony.
¿Cómo te sacaste el carnet de conducir? ¿Te costó mucho, poco, regular? ¿Lo pasaste fatal? ¿Bien? ¿No tuviste problema? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues algunos sí, me estoy riendo con algunas anécdotas. Fíjate, nos está llamando la gente que no ha tenido problemas, pero los que han tenido anécdotas prefieren escribirlas a decirlas ellos. Es que me río porque Ángel Luis nos cuenta cómo fue su examen. Dice, empecé el examen en una gasolinera. Había un pastor alemán que casi se me echa encima cuando bajé a cerrar el capó. Eso para empezar. Luego, maniobrando con el embrague pisado, pisé el freno con la mala suerte que rocé el acelerador y se escuchó bastante revolucionado el motor. Sí. Lié la alfombrilla en los pedales. Autobús lleno de ancianos pasó justo delante de mí y por no entorpecer el tráfico decidí adelantar en la continua. Después.
Madre mía.
Después.
Pero vamos a ver. La noticia no es que suspendiera, sino que no lo llevaron al cuartelillo de la Guardia Civil detenido.
Dice, después, más adelante tuve que aparcar y un viejo me empezó a dar las luces a quejarse porque ese sitio lo había visto él antes. Bueno, pues tras media hora de examen, dice, me da el papelote el examinador y pone apto con cero fallos.
No, no será verdad.
Ese es el final de la historia.
No
nos lo cuenta Ángel Luis.
Bueno, Ángel Luis, eso se llama suerte, ¿eh? Cero fallos.
Esto es más que suerte.
Es buenísimo. Esto,
Línea continua. Oye, vamos a ver. Traspasar una línea continua.
Eso es.
Bueno, eso es lo peor.
Sí. Eso es suspenso para empezar. O sea que tuvo suerte. A ver, nos están llamando oyentes muy espabilados en el 607-15-0602.
Yo me saqué el carné el 14/7/77. Teórica, circuito abierto, circuito cerrado, de coche y moto. Eso sí, acabé con insolación. Más adelante, el carné de camión, circuito abierto, cerrado y teórica también en 20 y pico días. Todo a la primera.
Muy bien, ahí está. Enhorabuena.
Circuito cerrado que yo creo que eso era para las motos antes.
Claro, coche y moto, ha dicho. Sí, mismo día. Bueno, otros no han tenido tanta suerte. Dice, yo también salté de alegría el día que aprobé el práctico, aunque en mi caso fue a la segunda. La primera vez suspendí porque casi le arranco la rueda al coche de prácticas. Ya. Cogí un bordillo en una incorporación en una rotonda en curva, suspenso directo y coche al taller para cambiarle la llanta.
Encima.
Llantazo. Hombre, aprobar a la segunda...
No está mal.
No pasa nada. Es fácil suspender la primera.
La tercera.
Exactamente.
La cuarta.
La quinta. El caso es aprobar. Mira, este oyente tuvo suerte. Se la sacó en un mes.
Yo me saqué el carnet de conducir en el año 91 y me costó un mes exacto y tuve que renovar papeles. Increíble, pero cierto. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues porque a la semana de estar en la autoescuela me presenté al teórico y me suspendieron porque hice un fallo de más. A la segunda semana aprobé el examen perfecto. Hice una semana de prácticas, me presenté y me suspendieron porque a la hora de aparcar usé una maniobra de más, que antes solo se permitían 5 para aparcar. Y a la cuarta semana me volví a presentar al examen y lo aprobé a la primera. Tampoco lo vi tan complicado.
Mira, en un mes.
No lo vi yo tan complicado. Oye,
encima con maniobras de más. Te sobraban maniobras.
Con una semana de prácticas, pues la tía. Encantada de la vida.
Qué valiente.
Bueno, escríbenos en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Enseguida analizamos la actualidad política con Julio César Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air.
Aquí está Julio César Herrero para ayudarnos a comprender la actualidad de la jornada hasta este momento, porque luego puede cambiar. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues encantado de tenerte aquí. Seguimos con las sesiones del juicio. Vamos a ver, el que ha declarado ha sido Trapote, entre otros, testigo en esta 14ª sesión del juicio, que fue el responsable de la Policía Nacional. Ayer oímos a el coronel Pérez de los Cobos. Bueno, Trapote ha, digamos, en la misma línea de lo que dijo ayer Diego Pérez de los Cobos, ha insistido en que, los Mossos no colaboraron, los Mossos no estaban dispuestos a cumplir las órdenes judiciales, y luego ha, digamos, denunciado lo que se viene oyendo en la sala del Supremo, ¿no? La falta de lealtad por parte de la policía autonómica.
El operativo era pasivo en cuanto a no llevar a cabo el cumplimiento judicial o era activo en cuanto a no cumplirlo.
La actuación.
Esto es lo que dice Zapote, que incide, bueno, en lo que dijo Milló hace unos días, en lo que se ha venido escuchando en la sala del Supremo. ¿Qué impresión tienes tú de estos testimonios que se están escuchando a lo largo de esta semana? Estamos hoy a jueves, ayer escuchamos también a la secretaria judicial que quedó cercada el 20 de septiembre. ¿Qué impresión está dando este interrogatorio a los testigos, digamos, más responsables directos de la acción policial?
Si se trata de determinar si hubo o no hubo violencia a la hora de establecer si hubo un delito de rebelión o un delito de sedición, seguramente tanto el testimonio de ayer de Pérez de los Cobos como el de hoy son dos de los testimonios, desde mi punto de vista, que yo no soy jurista, pero creo que son los dos, si no los dos de los testimonios más valiosos en primer lugar. Porque estamos hablando de técnicos. Finalmente son policías. Quiero decir, no hay ningún tipo de consideración de carácter político ni ganas de aprovechar el juicio para ninguna otra cosa. En segundo lugar, si hay alguien que sepa lo que es el uso legítimo de la violencia, eso son las fuerzas del Estado, cuerpos y fuerzas del Estado. Y ellos son dos representantes. Saben perfectamente de lo que están hablando cuando se refieren a si hubo resistencia, no hubo resistencia, había violencia, si la violencia era poca o era mucha. Por lo tanto, creo que sus testimonios son importantes. Además, estuvieron implicados en el operativo. Son testimonios, por lo tanto, de primera mano. Creo que son dos testimonios importantes. Y efectivamente, tanto el testimonio de hoy como el de ayer de Pérez de los Cobos insisten en la misma idea. En primer lugar, el hecho de que los mossos que había en los colegios eran pocos, y no solamente que eran pocos, sino después pudieron constatar que tampoco tenían ningún interés en echar una mano.
En hacer cumplir la ley.
Efectivamente. Sí. Hay algunos de los abogados defensores que trabajaron la idea o intentaron hacer que calara en el tribunal la idea de que había una desconfianza por parte de las autoridades del Estado respecto a la función o al trabajo que podrían desarrollar los mossos o sus responsables. Y hacían incidencia o hacían un especial hincapié en el hecho de que se hubieran mandado fuerzas del Estado a Cataluña por si acaso. Vamos a ver. Cuando uno prevé que pueda haber algún tipo de movilización, de manifestación o de altercados, lo sensato es tener siempre preparado un plan B por si no sale el A. No hay nada de extraño en eso. Eso necesariamente no implica la desconfianza, el hecho de desplazar agentes allí. Otra cosa es que actúen o no actúen. Claro, cuando se ve cómo se están desarrollando las cosas y los propios protagonistas, quienes en realidad tenían que haber parado todo, no lo están haciendo. Son muy pocos los que van. Efectivamente, quienes estaban al cargo tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil tomaron la decisión de intervenir hasta donde vieron que ya no era factible seguir más allá porque iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero me parecen interesantes los testimonios
técnicos.
Pero desde
el punto de vista de comunicación, de lo que tú sabes mucho, de comunicación política, hemos tenido como una cara A y ahora una cara B totalmente diferente.
Sí,
el relato épico festivo del independentismo en los primeros días y ahora el relato duro, contundente de los cercos que sufría la policía, la secretaria judicial.
Esos son los hechos,
que
son los que a lo mejor igual interesan poco menos, porque tienen menos espectáculo, tienen menos circo en torno a... Y quiero decir, bueno, pues el testimonio de los agentes de policía, o del coronel, o del ya jubilado responsable de la Policía Nacional, entonces, pues a lo mejor igual acaparan una menor atención mediática, porque finalmente son técnicos. Bueno, pero están hablando de los hechos, y son los que pueden contribuir a definir si hubo o no violencia y en qué grado.
Ya.
Y eso es lo que sustancia finalmente los tipos delictivos.
Volvamos al tema, porque no salimos de la pre-campaña, a las reacciones del PSOE por el abandono de Soraya Rodríguez. Soraya Rodríguez, que fue portavoz del Partido Socialista, mujer de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, crítica con la actitud del PSOE de Sánchez hacia el independentismo. Bueno, hoy le ha llovido una manta de descalificaciones de todo tipo. Óscar Puente ha dicho que sea en marcha porque no sabe vivir de otra cosa. Ábalos ha dicho que es una tránsfuga. Esto es exactamente lo que ha dicho Ábalos.
Esto es promover el transfugismo, no hay otra.
Carmen Calvo ha dicho que si se es socialista siempre se está en el partido. A ver, Julio César, sí, uno si es socialista siempre está en el Partido Socialista.
Es de una simple.
Pero vamos a ver, Julio César, ¿por qué este ensañamiento? ¿Por qué es tan necesario usar tanta artillería contra Soraya Rodríguez? Explícanoslo.
Yo creo que no hay ninguna necesidad. Por otra parte, si efectivamente Soraya Rodríguez era una enemiga dentro del Partido Socialista, pues ya se sabe, al enemigo Puente de Plata. Oye, gracias por los servicios prestados y que le vaya muy bien en el partido en el que probablemente vaya a militar dentro de dos días. Ya está. No hay... Le metes ahí un poco de aquella manera...
Ironía.
Correcto. Y asunto resuelto. Este ensañamiento, la necesidad de cerrar filas en torno al Magnífico... En fin, empieza a ser un...
Pero eso no es un no es un síntoma de debilidad.
Extraordinario, entre otras cosas, como si Soraya Rodríguez, si su marcha fuera un puntal que desestructurara el partido y lo pusiera en una situación crítica. A ver, es una militante conocida que tuvo responsabilidades importantes en el partido, pero ya está... El hecho de que tú centres la atención, lo que estás haciendo es eso. La estás poniendo a esta mujer en la agenda y la trascendencia de que haya decidido irse. En realidad, es tan trascendente. ¿Está así el partido? ¿Su marcha es tan terrible?
¿Y qué me dices del cartel de Pablo Iglesias del que estamos hablando mucho últimamente? Irene Montero esta mañana ha dicho que ha sido un error, que ha sido un error que el propio Pablo asume.
Y mira, da igual si lo conociese o no lo conociese. Pablo Iglesias asume como propio el error, porque cuando uno es dirigente político, da igual si tú lo conoces o no lo conoces.
No, vamos a ver.
No da igual, Irene, que no da igual, porque si conoces, has tenido que tomar la decisión y un ratín habrás tenido que pensar. Luego, si pensaste que eso era bueno en el caso de que se hubiera conocido, ahora reculas viendo la reacción. Pero si no se hubiera producido la reacción, pues tiramos para adelante. Entonces, no es igual que se conociera a que no se conociera. ¿Cómo va a ser igual? No, lo que pasa es que... Y por cierto, no solamente él vuelve...
Recordemos el cartel. Él vuelve, Pablo Iglesias, que no viene de ningún lado más que de su casa.
De gala pagar, aquí al lado. Él viene como si hubiera estado, qué sé yo, haciendo las cruzadas.
Y se le ve de espaldas, levantando la mano. Y él, sin acento, pero está resaltado en morado. Vamos a ver, aquí dónde están los errores.
Está bien hecho el cartel. El cartel tiene cierta gracia. Si no fuera... Ya. Para él, claro.
El cartel ha sido un error porque mitifica el personaje, porque ya estamos en una especie de corrección política en la que la afirmación de una masculinidad de ese tipo ya no se puede hacer. ¿Dónde está
también
el problema?
No, las dos cosas que has dicho, sí, y seguramente hay más.
A ver, dilas tú.
El hecho de que además este cartel se haya publicitado justo la semana del 8 de marzo. A ver, qué torpeza, ¿no? Porque a lo mejor igual lo haces en otro momento. Yo tampoco creo que si se hubiera hecho en otro momento hubiera sido menos escandaloso, precisamente por esta hipersensibilización sobre la figura del hombre. Pero no solamente el del vuelve, es que hay que seguir leyendo el texto. Pablo Iglesias se reencuentra con la gente. ¿Perdona? Pero, de verdad, a ver, si esto me lo dice, no sé, un líder mundial, un líder religioso, no sé, de estos que ves una vez de Pascuas a Ramos, que estuvo unos días en Galapagar y cuando le interesó bien que se acercó a Madrid, ahí cerca del Arco de la Moncloa, a ver algunas cosas de presupuestos y tal y qué sé yo. En fin, es todo... Lo terrible es la mistificación en torno a la figura, el hiperliderazgo narcisista y además la manifestación evidente de la principal debilidad del partido, que no es nada, y los propios lo reconocen, si no está él.
Ya.
Porque fíjate que son ellas las que dan palmas cuando anuncian que viene él.
Ya.
Esto es terrible y a lo mejor igual incluso hasta un poco contradictorio con el motivo de la manifestación de mañana, con uno de ellos.
Ya.
Porque habría que escuchar a Irene, estaba encantada de haberse conocido al anunciar que ya tenemos la fecha para su vuelta.
Ya.
Perdona, hermosa, ¿esto qué es?
Vuelve el líder.
El hombre.
Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros, Pilar. Pues ya has visto qué análisis tan fino nos
como
ha hecho
siempre.
Julio César Herrero
como
de
siempre.
El cartel de Vuelve.
Es tremendo. Oye, no te vayas, Julio César, una
no,
pregunta.
A ver, ¿qué?
¿Te examinaste muchas veces del carnet de conducir?
¡Qué va!
Ya, tú eres de los que lo sacaste
yo
la primera.
Era muy espabilado, sí, pero, porque era un poco, pero porque era un poco delincuente.
¿Hiciste trampa?
No hice trampa, pero lo cuento lo que...
Tú sabrás.
Bueno, no, sí, total.
Sí, cuenta,
ya,
cuenta,
ya
cuenta.
Ya prescribió. El teórico lo saqué a la primera, y ¿sí? Eso después de estudiar mucho. Y el práctico también, pero claro, tenía truco. Yo antes de ir a examinarme, había cogido el coche a mi padre cuando él no estaba, yo sin carné para practicar yo por mi cuenta, por asumiendo lo cual, los riesgos que eso conllevaba.
Pero
me sirvió.
Muy bien.
Sí, claro, pero porque había violado la normativa antes.
Porque ya circulaba hacía
no,
meses,
no
años.
Se debe hacer,
no, no, esto no,
no
esto
se
no,
debe
esto
hacer,
no sé,
no,
pero
no,
yo soy
no,
una persona él, sincera y la cuento.
Él iba y venía ya hacía meses.
Correcto.
Eso es. Agradezco tu ¿qué? Sinceridad, ¿eh?
¿Qué
en
te ha parecido
caso.
El testimonio?
Me ha parecido muy buen testimonio, ese señor.
Bueno.
Gracias. Es que estamos hablando de eso, del carnet de conducir, de cómo sacarlo, de lo difícil que es, tan difícil que hay gente que efectivamente, no el caso de Julio César, pero que hace trampa y busca una persona que le suplante en el carné. Y hay una historia de un hombre que se dedicaba a esto. Yo no sé si podríamos decir que incluso profesionalmente, porque lo llevaba haciendo ya por diferentes ciudades españolas y ahora ha ido a hacerlo también en Logroño, pero esta vez le ha salido mal. Se trata de un ciudadano maliense que se dedicaba a eso, a suplantar a otros ciudadanos y a otras personas en el examen del carnet de conducir. Pero esta vez, esta semana en Logroño, a las puertas del examen, lo esperaba la Guardia Civil. Nuestra compañera de COPE Logroño es Rocío Ruiz. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Le conocemos aquí ya como el hombre de los mil exámenes.
Jo, no, pero ¿cuántos se calcula que ha podido llegar a hacer por toda España?
Bueno, continúa la investigación y todavía no se tienen datos fiables de cuántos exámenes, pero sí que es cierto que esta no era ni mucho menos la primera vez y, de hecho, habían elegido Logroño porque, claro, había otras plazas donde era impensable, ¿no?, donde ya había sido detenido y, por lo tanto, había que buscar un sitio, entendía, más seguro para hacerlo. Pero, claro, la Guardia Civil parece que tenía la mosca detrás de la oreja y al final le ha cazado.
O sea, le ha cazado. ¿Se sabe qué cargos hay contra él?
Pues mira, sí, porque la historia es curiosa porque además ninguno de los dos, como decías, Pilar, son de Logroño.
Porque hay dos en realidad.
Efectivamente, esa es la historia. Llegaron dos personas a Logroño con un único objetivo meta, ¿no? ¿Cuál era? Pues superar el examen teórico del carnet de conducir. Uno, de 36 años, llegaba desde Huelva y el otro, de 26, desde Zaragoza. Los dos de Mali. El primero quería lograr la licencia de conducción y bueno, pues pensó que así era mucho más fácil que estudiar. Pero el segundo, lógicamente, se puso a su disposición. Acordarían lo que acordaron, ¿eh? Uh-huh. Cada uno, en cada caso, parece que son diferentes cantidades de dinero. Y el caso es que se presentaron aquí en Logroño y, como tú bien decías, la Guardia Civil se presentó en el examen. Dejó que todo transcurriera con normalidad, no levantó la liebre. Y bueno, pues al final del examen se presentaron ante este señor, ante la persona que suplantaba, y claro, le explicaron que no coincidían sus rasgos faciales con los de la fotito del DNI,
claro,
que no era exactamente que igual, no, que había cambiado mucho. Y ahí fue donde, bueno, pues al terminar el examen, comprobaron evidentemente que era esta persona de Mali, la que ya lo había hecho en otros sitios como Huesca, Jaén o Teruel, la que se había acercado,
es que ya
hasta
le estaban siguiendo la pista. Dejaron desde que hiciera luego el examen en Logroño y al salir... Ay, que
y
le
al salir, efectivamente. Y fuera la puertecita le estaba esperando, claro, el que quería el carnet
ya
de conducir.
Y al final acabaron los dos, ¿no? Detenidos,
eso,
lógicamente.
Los dos detenidos, puestos a disposición judicial y se enfrentan, Pilar, apenas de entre 6 meses y 3 años de prisión y multa de 6 a 12 meses, porque nos estamos riendo. Pero claro, el problema de inseguridad para todos los conductores en la carretera... Es serio.
Un delito importante, un delito de falsedad documental, ¿no? Y además de ser inductor y colaborador necesario, ¿no?, en este delito también. Bueno, pues Rocío Ruiz, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Esta mañana en el equipo de la tarde hemos estado contando. Resulta que de los que somos en el equipo, 7 tenemos miopía. La mayoría. Somos un equipo lleno de gafas y es verdad que muchas veces hemos hablado de si nos operamos o no nos operamos, ¿no? Porque si eres miope, estoy convencida de que en algún momento te lo has planteado. Lo que no sé es si llegamos a saber, claro, todo lo que necesitamos para tomar la decisión. Pero aquí tengo a la doctora Esther Rivera, que es oftalmóloga, especialista en miopía y cirugía refractiva de la Clínica Visum. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
Claro, lo que nos preguntamos siempre, porque uno siempre pregunta a amigos, conocidos, que se han operado y tal, pero siempre falta, lógicamente, la opinión del auténtico profesional. ¿Compensa operarse de miopía si podemos ver relativamente bien con gafas o lentillas?
Pues tú misma lo has dicho. Yo creo que, como todos tenemos amigos, los mejores ejemplos son precisamente ellos. Yo creo que sí, indudablemente. De hecho, comentaba hace poquito con mucha gente que me pregunta, y si crees que sí, sí. De hecho, opero a mi familia y opero a mis amigos y ceno con ellos todos los fines de semana, con lo cual creo que es un método que da mucha satisfacción y muchísima calidad de vida.
Hombre, si la doctora dice que opera a sus amigos y a su familia, yo creo que eso ya es una garantía para todos, ¿no?
Efectivamente.
Sin lugar a dudas. ¿En qué momento hay que operarse?
Pues la miopía se puede operar legalmente, como el límite establecido son los 18 años, pero en realidad el límite lo establece la evolución de cada paciente. Es decir, el paciente que tiene una miopía estable, que no está en crecimiento, puede operarse desde más jovencito que aquel que tiene variación en su graduación, que debe esperar hasta que esté estable y nos permita hacer una cirugía con seguridad.
Claro, porque a veces ha ocurrido que hay gente que se ha operado y ve que después le ha vuelto a subir la miopía. ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿No se tenían que haber operado en ese momento? ¿Tendría que haber esperado? ¿Cuál ha sido el problema?
Efectivamente, a veces es complicado encontrar el momento ideal para operar una miopía. ¿Por qué? Pues porque el paciente es joven y está creciendo y su miopía crece con él. Lo coherente es esperar hasta que esté muy, muy estable. Y en caso de que tengamos un crecimiento a posteriori, es decir, 5, 6, 7, 8 años después, en muchos de estos pacientes se puede retocar con un procedimiento sencillísimo o bien, si no se pudiera retocar, yo siempre insisto y os digo lo mismo, no se vive igual con 5 dioptrías que con media.
Eso también es verdad. En eso tiene razón la doctora. Vamos a la cuestión de la operación, que siempre nos da como un poco de miedo, ¿eh? ¿Es complicada una operación de cirugía de miopía?
No, a día de hoy es sumamente sencilla, especialmente para el paciente, y tiene unos índices de seguridad que ya quisieran los cirujanos de digestivo, los traumatólogos,
sí,
o cualquier,
¿verdad?,
otra especialidad, poder decir con la boca tan grande que el 99% de sus pacientes es un éxito total.
Y además, ¿el resultado es inmediato? ¿Cuándo se ve bien?
El resultado es no prácticamente inmediato, pero ya salen del quirófano viendo. Ajá. Viendo borroso, luego se echan una siestecita y cuando se levantan empieza el milagro. Un amigo mío cenando me decía, jo, es que el día que me operaste y a la mañana siguiente me levanté buscando mis gafas y veía, ha sido uno de los momentos más alucinantes. Yo creo que eso es lo más gratificante para mí como,
¿verdad?,
profesional.
No me extraña, pero sí es importante elegir bien el centro, ¿verdad?, donde se haga la intervención.
Sí, sin duda. No solamente la tecnología importa, tener un buen láser es importante, no importantísimo, pero las manos en las que te pones, la formación, la investigación y sus médicos, pues es la prioridad. Y por tanto hay que hacer muchísimo hincapié en ese tema.
Y en Visum pues lo tenéis todo, ¿no? A
lo
la última
todo.
Siempre. Y los mejores profesionales, ¿no? Y que además
sin
lo
duda
cuentan muy bien, como la doctora Esther Rivera, que yo estoy convencido que ahora nos escucha mucha gente, que ha dicho, pues con lo que ha dicho la doctora ya me lanzo.
Pues nada, estupendo. Yo les espero.
Esther Rivera, oftalmóloga, especialista en miopía y cirugía refractiva de la Clínica Visum. Gracias, buenas
a
tardes.
Ti. Buenas tardes.
Desde luego, de las cosas que se entera una cuando pregunta, ¿no? Le preguntas a Julio César Herrero por su carnet de conducir y te salta con que conducía el coche de su padre sin tener carnet. Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre su carnet de conducir?
Esto no lo van a contar los oyentes.
¿Pero por qué no?
Sorprenderías...
Si encima ellos son ticios y ticias, si no quieren, en este programa.
Te sorprenderías lo que están contando los oyentes.
Me ha contado, Rosa, antes de entrar, ¿sí?, que ha provocado cierta perplejidad entre algunos oyentes que hemos hablado de Sebastián Trapote. Y creía que nos habíamos equivocado. Nosotros nos equivocamos muchas veces. Y cuando nos equivocamos, lo decimos. Pero esta vez no nos hemos equivocado. No es Trapero. Trapero era el jefe de los Mossos de Escuadra. El que ha declarado esta mañana es Sebastián Trapote, que dirigía la Policía Nacional el día 1 de octubre cuando se celebró el referéndum ilegal. Trapero es uno. trapote es otro, y del que hemos hablado hoy es trapote. La vez que nos equivoquemos, lo diremos claramente.
Bueno, pero este, mira, los oyentes están siempre ahí de todas formas al
quite. Ahí está,
¿eh?
Les agradecemos que nos escuchen.
Completamente
y que nos estén atentos a los
aclarado
gazapos,
queda.
Que son muchos.
Bueno, dicen por aquí, tuve la suerte de aprobar a la primera, tanto teórico como práctico, en Madrid hace ya 30 años. Ahora se lo quieren sacar mis hijas y les animo a que lo hagan en Madrid porque se aprende mejor a conducir. Dice, mis primos se lo sacaron cuando yo en Talavera y luego no se atrevían a meter el coche en Madrid.
Esto es verdad, ¿eh? Hay una prueba de fuego que es la M30, pero te lo dicen conductores además de otros países. Yo algunos conocidos que tengo, amigos que tengo, que pronto llegan al M30 y dicen, ¿y esto cómo se conduce? Que entra y sale la gente por dos sitios. O sea que es verdad lo que dice este oyente, que se llama...
Ticio.
Bien.
Hay mucho ticio
hoy. Mucho ticio, sí.
Bueno, pues al resto de los ticios los escuchamos un poco más tarde, pero Venga. Nos pueden seguir dejando mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-1506-02. ¿Cómo recuerdas tú ese examen del carnet de conducir?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.